Ser Motor con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas. Después de un parón breve de unas semanas de descanso en verano, vuelve de nuevo Ser Motor Asturias, como siempre, con la actualidad del mundo del motor del Principado. Así que estamos de vuelta. ¡Arrancamos! Y empezamos en este Ser Motor Asturias con muchos asuntos. Repasamos, por ejemplo, lo que ha dado de sí todo el verano con diferentes noticias. Hablamos un poquito de lo que tenemos este próximo fin de semana, como es el Rally de Paraguay del Mundial de Rallys. También de lo próximo en tierra, que es ese Rally de Galicia. Y, evidentemente, el Rally Brendio, Princesa de Asturias, Ciudad de Oviedo. Y al teléfono, como es habitual, retomamos de nuevo a Manolo Brieves. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha ido este verano en este pequeño parón que hemos tenido de programa?
Bueno, pues un verano en cuanto a lo que se refiere del mundo del motor bastante normal. Yo creo que es la época del año más light. Si me preguntas a mí, yo prohibiría las pruebas de rallies en verano por muchos motivos que ahora no voy a entrar, pero yo creo que la época de rallies siempre fue primavera, otoño y invierno. Los rallies en verano para mí se me hacen, o rally sprints, o tramos de tierra, además, se me hace bastante bola de siempre, incluso cuando corría.
Hombre, es cierto que venimos de un verano donde no es que esté repleto de pruebas, pero sigue habiendo pruebas, eso es así.
Sí, tanto rally sprints como bueno, tramos de tierra. Y bueno, vamos a ver ahora también que ya empezamos, pues bueno, yo creo que la época del año, tanto en el nacional como en el regional, como en rally sprints, pues más decisiva, ¿no? Lo que viene siendo septiembre ya que viene cargado, y luego ya pues a coger carrerilla octubre, noviembre, que con cantidad de pruebas, hasta incluso en Cangas, que lo tenemos en diciembre.
Venimos además de un verano donde ha habido cancelaciones, por cierto, de tramos de tierra, ¿eh?
Sí. Bueno, por diferentes motivos.
Sí.
Yo creo que, y esto es un mensaje a las redes sociales, yo creo que hablar de las cosas muy a la ligera, sin tener ningún tipo de argumentación, yo creo que no es bueno para nadie, ni para organizadores, ni para afición, ni para pilotos incluso. Yo creo que los motivos de cada decisión son totalmente diferentes, porque, por ejemplo, yo hablé con la gente de Tineo, también hablé con la gente de Castropol, incluso corría el rumor de que Luarca tampoco se iba a hacer. Yo hablé con la gente de Luarca y es la primera noticia que tenían ellos. Con lo cual, yo creo que hay que ser un poco prudentes y antes de explicar o hablar de los motivos, informarse de primera mano de ellos, ¿entiendes?
Por ir hablando de lo más próximo, hablaremos ahora un poquito más adelante del Princesa, que es lo siguiente que tenemos a nivel nacional, pero este fin de semana, bueno, también después de una semana de parón, vuelve el Mundial, además con un rally que debuta en el calendario como es Paraguay.
Sí, estoy hablando por WhatsApp estos días con Alex da Rosa, que está ahí en Paraguay desde la semana pasada, creo, y él me habla mucho de la similitud entre Paraguay y Kenia en cuanto a los tramos, y que la única diferencia es que allí llueve mucho más y que es un terreno arcilloso que patina mucho, pero él me dice que hay bastantes similitudes entre lo que vienen siendo los tramos paraguayos y los de Kenia, con lo cual yo creo que nos vamos a divertir bastante, porque bueno, además es una prueba nueva que no tiene ningún tipo de referencia. Y yo creo que este tipo de pruebas es interesante. Bien, es cierto que no es un país con tradición de rallies escasa, digamos.
Sí.
A todos nos gustaría, por ejemplo, los rallies en Inglaterra o, bueno, en sitios más icónicos y con pruebas más contrastadas, pero digamos que yo, dentro de lo nuevo, este tipo de pruebas me gustan, por ejemplo, mucho más que la que se va a celebrar en África / Asia.
Venimos de ver también unos test de estos días ya de por ejemplo, de Oliver Sorbe, de Diego Domínguez. Bueno, ya se ha visto un poquito el terreno. Es cierto que se parece visualmente también bastante, ¿eh? O sea, no sé solo si en sensaciones, pero visualmente también da mucho la apariencia de Kenia.
Sí, sobre todo eso. Me hablo sobre todo de la superficie del terreno, que es mucho más arcillosa, digamos, que llueve bastante más y que Alex me decía que había sitios de algún tramo que los dos ruedas motrices que lo iban a pasar bastante mal. Y es cierto que tampoco hay muchos dos ruedas motrices. Concretamente creo que hay cuatro. Así que bueno, y son todos pilotos locales, con lo cual supongo que sepan lidiar con aquel terreno.
Tenemos el jueves el shakedown a las 3 de la tarde hora española, luego ya el viernes pues se disputan 8 tramos, el sábado van a ser, en este caso, pues otros 8, y acabará el próximo domingo a eso de las 7 de la tarde después de la Power Stage. En un terreno en el que no se conoce nadie, ¿quién ves como favorito?
En un terreno en condiciones normales que no se conozca nada, que nadie fuera ahí, obviamente mi favorito es siempre Sebastián Oller, pero aquí hay una circunstancia que hay que tener a valorar y es la mejora o peora del tramo según pasan los coches. Es una incertidumbre para todos lo que puede pasar ahí, con lo cual puede darse la circunstancia de que en un primer día Elfin, que sale el primero, puede ir liderando, pero puede ser la circunstancia también que alguien como Pajari, que sale en séptima o octava posición, también lo puede liderar. No sé, habría que ver lo primero la climatología, lo segundo el estado de los tramos, Pero bueno, en condiciones normales, obviamente, siempre Sebastián Oyer va a ser un claro candidato a ganar, porque yo creo que siempre es el más listo de la clase.
También en este sentido, por ejemplo, el Safari sabemos que se cobra siempre muchas víctimas y que es un rally muy duro. ¿Te esperas que sea algo parecido?
Yo creo que sí, por lo que me cuentan desde allí, que va a ser bastante duro, que las condiciones apuntan a bastante húmedo, y yo creo que, bueno, pues ya te digo, en estos terrenos así un poco con incertidumbre de cómo va a ser todo, aquí Sebastián siempre es diferencial, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Ya mañana, el siguiente año, tendremos un poco de información de cómo van las cosas, sobre todo las ruedas, sí, cómo van en este terreno, que es una de las quejas de los pilotos generalmente.
Que por cierto, hemos tenido estas semanas también más historias, rumores y todo lo que se ha ido hablando de la nueva normativa a partir del 2027. Evidentemente has estado pendiente. De hecho, salió también el tema de la imagen del posible Dacia y todas estas cosas. ¿Cómo lo ves?
Yo, fatal. ¿Cómo lo voy a ver? Fatal. Es que nadie lo puede ver bien esto. Es decir, la teoría era que íbamos a tender a un Rally 2 mejorado, un Rally 2, entre comillas, hormonado, y resulta que vamos a ir con chasis tubulares que van a empezar costando una cantidad X y que van a acabar costando una cantidad X por 3.
Totalmente.
Yo creo que es un error garrafal, porque cuando tienes una categoría suficientemente contrastada con bastantes marcas y más que pueden entrar, que es la de Rally 2, y haces un engendro que yo personalmente no me cabe en la cabeza, no entiendo hacia dónde va. Pero bueno, tampoco entiendo hacia dónde vamos en otras muchas disciplinas del mundo ahora mismo. Yo sé que soy muy viejo.
Hombre, pues sí, la verdad que en este sentido ha llamado bastante la atención lo que ha ido saliendo estas semanas. Aunque yo creo que esto hay que volver a darle una vuelta, ¿eh?
Sí, sí, pero vamos, es que yo no, a mí no me cabe en la cabeza. Es decir, todas las declaraciones, todas las ideas que tenían era, bueno, vamos a coger, estos coches son muy caros, son muy rápidos, bueno, vamos a coger un Rally 2, vamos a ponerle una brida X, vamos a ponerle una amortiguación X, mejorar, hacer, entre comillas, un Rally 2 Plus, y resulta ser que ahora vamos a hacer un coche tubular y te ponen un render de un Dacia que no tenemos ni pajolera idea si va a correr o no, para que diga, oye, qué guapo es este coche. No, eso es un dibujo, olvídate de eso. Céntrate en la realidad, céntrate en las marcas que tienes, céntrate en el segundo campeonato que tienes con Toyota, Hyundai, Ford, Citroën, coño. ¿A poco que mejores eso? Ya lo tenías hecho, pero bueno, por lo visto aquí nos gusta complicarnos la cosa, como cuando los eléctricos iban a dar pasos atrás.
Sí, sí,
yo
sí.
Yo no sé esta gente en qué piensa, la verdad.
Avanzando en lo más próximo.
Y ojo, que cobran por ello, ¿eh?
No, sí, está claro. Por eso te digo que la salud del campeonato depende de un hilo y más después de decisiones de este tipo, pero vamos a ver cómo acaba todo. Porque además, como se han ido cambiando la idea tantas veces ya, en todo en general, pues igual lo que estamos hablando ahora dentro de 6 meses no vale tampoco. O sea, que a ver.
No, claro, por eso te digo. Yo a mí cuando ponen esta foto del Dacia me recuerda a una época muy famosa en la cual Ballín corría con el Corsa y salían unas fotografías de un alemán que hiciera un Opel Corsa, que era una especie de...
Es verdad.
Era como cuando el Ford...
Me acuerdo perfectamente.
Era una maqueta, lo presentaron en Portugal, sí. Todo el mundo, qué guapo, levantabas el capó y no tenía nada. Bah, pues yo esto quise te diga, veo de una manera similar.
Antes del Princesa tenemos una nueva prueba en tierra, en Galicia, y la casualidad es que, depende de cómo vaya, pues Jim Leverado es campeón.
Sí, yo creo que merecidísimo. Un año, ya no estamos hablando de un año de aprendizaje por parte de Gil, y ojo con la edad que tiene, estamos hablando ya de un año de triunfos. Es decir, yo creo que llevan, a mi modo de ver, yo no digo que vaya a salir bien o vaya a salir mal, que eso es totalmente diferente. Ahora, la preparación es total y absolutamente la correcta. Lo están llevando con calma, lo están haciendo bien, lo están llevando a pruebas concretas, y lo mejor de todo es que el chaval está respondiendo cada día mejor. Es decir, yo creo que muy bien por el chaval. Ojalá gane, porque este año está siendo el más rápido con diferencia.
Sí.
Y nada, que a seguir así, que es la manera de crear pilotos.
El fin de semana del 5 y el 6 se disputa en Galicia la penúltima. La última va a ser en Granada. Le saca 36 puntos a Semenov. Así que bueno, dependiendo de cómo vaya, pues evidentemente puede ser campeón. Y ya lo siguiente sigue siendo en tierra, pero es del supercampeonato. Como es ese Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad Oviedo, que vamos a tener aquí ya el siguiente fin de semana, el del 13. Que no nos queda nada para que vuelva el Supercer, que vuelva Asturias. Y además que no esté en el centro, ni que tampoco esté en la zona de Ribadesella o acercándose ya incluso a Villaviciosa, a Colunga, sino que va para el extremo contrario.
Sí, está en el lejano occidente, que todos sabemos que tenemos un rango horario diferente al resto de Asturias, por eso sí. La gente no viene para aquí. Y nada, tenemos la suerte de que yo soy del Concejo de Valdés, y bueno, gracias a Dios también tuve suerte en la colaborar con la gente de Princesa en algunas cosas, y estoy pues muy orgulloso, como comprenderás, de que el rally venga aquí, no a Luarca, por primera vez en su historia, no a Valdés, que ya lo pisó en el 91, pero sí a Luarca, y contamos una jornada completa en el Concejo de Valdés. A mí, la verdad, pues como comprenderás, me ilusiona mucho.
Hablaremos ahora con calma de ello con Ulpiano Nosti, con Pano, el director de carrera, pero antes, de lo poco que puedas contar o puedas saber, ¿qué te parece la edición que vamos a vivir?
A mí me parece, probablemente, tendría que mirarlo, pero casi seguro, el rally de tierra con más kilómetros que es del campeonato, de supercampeonato, que se corrió nunca, ya de mano, vamos a empezar por ahí, porque son creo que 130 kilómetros más o menos, una cosa así.
Sí.
Y ahí empezamos con casi 30 kilómetros más o menos, entre 30 y 40 kilómetros más que un rally de tierra normal, con lo cual yo creo que ya hay tal diferencia. Y luego los tramos que yo creo que los de aquí van a llamar un poco la atención, creo que van a llamar la atención, y yo lo único que puedo adelantar es que va a ser una jornada muy guapa y muy fácil de ver, es lo que te puedo decir.
¿Cuánta gente te ha preguntado ya por ellos?
Perdí la cuenta, pero, o sea, obviamente no se los dije pues a nadie. Hay 4 o 5 personas que me ayudaron a ello, pero no soy yo de divulgarlo y así me va, que tengo las bandejas de entrada de WhatsApp pues hasta atrás.
Nada,
pero bueno, yo tampoco entiendo la prisa, porque se van a publicar pues eso, 4 o 5 días antes, suficiente.
No, si ya nos queda muy poco ya, realmente.
Y además ya digo, probablemente la gente se vaya a sorprender con lo increíblemente fácil que va a ser de ver. Y yo creo que hay zonas de todo tipo.
Pues mira, esa es la noticia más positiva de toda, lo que tú acabas de decir ahora. Que se va a poder ver sin tampoco tener que volverse muy loco, sin saturar una sola zona,
no, no.
Sino que la gente va a poder
ver. No. Y las zonas donde se pueda ver son zonas amplias. Yo creo que, bueno, teniendo un poco de cabeza y sabiendo dónde vas, yo creo que es una jornada interesante y diferente, yo creo. Yo creo que... Para que te hagas una idea, yo creo que volvemos un poco atrás, a los añorados 90 en cuestión de tramos, y yo creo que, bueno, a algunos le gustarán y a otros no le gustarán. Eso ya sabes lo que hay. Yo, cuando miramos esto, lo primero que miramos obviamente fue la organización, lo segundo en los pilotos y lo tercero en el público. Entonces, yo creo que lo que te puedo decir es que van a sorprender.
Y que, como el año pasado, lo contaremos en directo en Radio Asturias. Manolo, gracias.
Martín.
Vive con nosotros la emoción de cada tramo.
Con el patrocinio de Pridental, tu clínica dental en Mieres, GT Racing Store, tu tienda de competición, Grupo Blendio, Don Remolques, un remolque para cada necesidad, ACV Rotulación, soluciones gráficas integrales, San Claudio Carrocerías, Flórez Cosmen, distribuidor de gasóleos en Asturias, Priderma, dermatología y medicina estética en Mieres, Federación de Automovilismo del Principado de Asturias y Scratch, la revista de los apasionados del mundo del motor.
Seguimos en Ser Motor Asturias y hoy queremos saludar, aunque hablaremos con calma más adelante, a pues Ulpiano Nosti, director de carrera de Ser Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad Oviedo, al que le queda cada vez menos. Pano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, pues sí, la cuenta atrás ya restalla, ¿eh? Ya ahora mismo es como si estuviéramos en la línea de salida ya viendo al cronometrador con los dedos doblando.
No te quiero preguntar muchos detalles porque ya que hablemos con calma de los tramos y demás, quiero que esté con nosotros Manolo, que hoy ha tenido que marchar un poquito antes, pero cuéntanos cómo va todo a falta de 2 semanas, ¿qué queda?
Pues mira, Martín, lo que queda ahora mismo en esta semana concretamente es acabar de acondicionar los tramos, que en un 80% ya lo están, tanto el suelo como lo que son los desbroces, porque realmente, bueno, pues nosotros pasamos por esos tramos hace unos meses y ahora mismo no son ni su sombra. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque la vegetación crece y la superficie mengua. Bueno, pues ahora mismo hay 4 equipos trabajando en los tramos, en tanto el desbroce como en la pista, ¿no? En algunos casos son maquinaria del propio ayuntamiento y otros son empresas contratadas por nosotros. Eso ahora mismo nos está dejando trabajar la climatología y estamos contentos de poder hacerlo en tiempo y forma, no a última hora.
Oye, una curiosidad que con calma hablaremos más adelante, pero el tema de los horarios y todo este tema de reconocimientos y cómo va a funcionar todo en el tramo, por ejemplo, del acuartelamiento, ¿eso con cuánto antes tiene que mover o cómo es la logística? Porque uno puede imaginarse que es una locura, ¿no?
Pues, a ver, tiene una parte muy positiva, es la predisposición por parte de todo el equipo del acuartelamiento Cabo Noval. Pero todo eso son trámites que en algunas que veces pasan por Madrid, son espesos a la hora de responder, pero siempre con una predisposición innegable y con una predisposición a sentirse útiles y a formar parte del equipo. El ejemplo está claro, el tramo se llama Acuartelamiento Cabo Noval. Si nos dejan poner en nuestro tramo su nombre, no podemos más que darle las gracias y estar eternamente agradecidos de la colaboración y la predisposición de un pedazo de tramo que tiene algún condicionante en cuanto a accesos, pero por otra parte no tenemos ni un pero que ponerle a los responsables del acuartelamiento Cabo Noval en todos los sentidos, de seguridad, de accesos, de facilidades para medir coberturas. Son una parte más del rally. De hecho, esta mañana hemos tenido una reunión allí en el acuartelamiento pegando los últimos toques y hemos salido de allí, la verdad, como si saliésemos de nuestra propia casa, que lo es.
Antes hablábamos con Manolo un rato y nos decía que probablemente este sea el rally de tierra con más kilómetros que tengamos este año en España o que incluso hayamos tenido mucho tiempo, ¿no? En el Supercer, desde luego. ¿Y tú cómo lo ves eso? O sea, ¿cómo analizas el kilometraje que tenéis finalmente y qué impresión te da?
Bueno, al final los kilómetros son 129 kilómetros cronometrados, lo cual es una cifra que yo no soy muy estadista en ese sentido, pero creo que no hay rallies de tierra con ese kilometraje. Nosotros no hemos querido, no sé, sobrepasar ningún récord ni ser más que nadie, simplemente los tramos que encontramos los sumamos y al final dio 129. Si es cierto que en algunos rallies dan tres pasadas a un tramo, a los tramos, nosotros damos solamente dos pasadas a cada tramo y creemos que son kilómetros más que suficientes. Sí es cierto que hay otros rallies que, por la razón que sea, pues andan en el torno de los 100, de los 90. Bueno, un poco también para nosotros este esfuerzo de este año nos ha obligado a ponernos las pilas, porque sí. También teníamos mucha... teníamos un club de fans que nos estaba incitando a la rebelión de que en Asturias no hay tramos de tierra. Pues al final hemos demostrado que evidentemente los hay, simplemente lo que hay que hacer es buscarlos.
Para, digamos, empezar a abrir un poquito de boca, ¿cómo vamos de inscritos? Quedan 2 semanas, queda un mundo, pero...
Bueno, pues a día de hoy hay 30 inscritos.
Bueno, oye, pues...
Eso puede parecer muy poco, pero en pleno mes de agosto, sí, sí, y faltando todavía un montón de días para cerrar las inscripciones, estamos absolutamente, vamos, sorprendidos porque no contábamos con esa cantidad. Porque realmente todo, hasta que no lleguemos a septiembre, prácticamente es como si, bueno, queda mucho, ¿no? O sea
que... entiendo que ya tenemos a los principales del Supercer y a todo lo previsto, ¿no?
Sí, eso forma parte ya de... Eso lo hacen con tiempo, ¿eh? Eso lo hacen con mucho tiempo.
Y sin descartar alguna sorpresa, que ojalá venga, ¿no?
Bueno, pues bienvenido sea. Si viene, aquí nosotros no estamos haciendo ningún esfuerzo, ni económico, ni de organización, por traer a ningún piloto que venga de fuera o que tenga una estrella ni nada por el estilo, porque entendemos que no es lo que nos corresponde. Ahora, si viene algún piloto del, bueno, top, en todo caso, pues siempre a través de algún patrocinador, de algún colaborador que quiera de alguna manera colaborar así con el rally, bienvenido sea. Pero que no lo descartamos, pero que yo tampoco puedo avanzar el que va a venir no sé quién o que va a dejar de venir. Es algo que en los próximos días iremos sabiendo. ¿Qué nos gustaría? Por supuesto que sí, porque creo que también daría un pulso a los habituales del supercampeonato en una tierra novedosa para todos como es la nuestra.
Bueno, pues veremos estos días, que es lo que se va conociendo y anunciando, y con ganas ya de ver esos tramos, de poder descubrirlos todos, que bueno, los del centro muchos se lo imaginan, pero lo de la otra zona va a sorprender bastante.
Sí, eso está garantizado. Realmente para nosotros ha sido una sorpresa descubrir en la zona de Valdés unos tramos espectaculares, unos tramos que además por parte del Ayuntamiento de Luarca los están mimando en cuanto a accesos, en cuanto a todo. Yo creo que va a ser un lujo de primera etapa, para ir calentando motores.
Pues Pano, hablaremos más con calma estas próximas semanas. Gracias.
A vosotros, un saludo.
Sintonía de Fórmula 1. Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
Se ha acabado ya el parón, ¿eh?, de la Fórmula 1.
Bueno, estuvo bien, hombre. Hay que despejar un poco la cabeza.
¿Qué hemos tenido durante este parón así de actualidad, de noticias, de cosas curiosas?
Bueno, estuvo bastante tranquilo hasta ayer, que el equipo Cadillac, que de Fórmula 1, ya confirmó a sus dos pilotos, Valtteri Bottas y Checo Pérez.
¿Qué sensación te da? Porque a mí me sorprende bastante, sobre todo lo de Checo, entre comillas.
A ver, yo creo que es una opción lógica, por un lado, y conservadora para un equipo nuevo que tiene que partir con una reglamentación nueva y que cuenta con dos pilotos lo suficientemente experimentados como para que puedan conducir a todo lo que es el departamento técnico en la dirección adecuada ante un reglamento que este del 2026 va a plantear muchos rompederos de cabeza a todos los equipos.
Digamos que son más fichajes para desarrollar el coche y el proyecto que para, evidentemente, ganar.
Sí, porque después también, por otro lado, a la hora de poder contar con un equipo norteamericano, que era más un interés que tenía Michael Andretti, que echó a andar este proyecto, hasta que, bueno, por cuestiones de los demás equipos de Fórmula 1, tuvo que ceder su parte del accionariado. Era un interés que tenía Michael Andretti en subir a un piloto norteamericano. Pero ¿qué ocurre? Colton Herta, que es el que más sonaba y que está compitiendo en la IndyCar en el equipo de Andretti, tiene un problema. No tiene superlicencia. Y para correr en Fórmula 1 necesita superlicencia. De hecho, esta semana en Estados Unidos están surgiendo rumores de que es muy probable que el año que viene deje de correr en la IndyCar y se ponga a correr la Fórmula 2 para sumar los puntos que le permitan obtener la superlicencia. Preguntado Colton Herta por varios periodistas norteamericanos, ni desmiente ni afirma. Elude la pregunta y dice que él está centrado en esta temporada, que queda una carrera y que lo que tenga que ser será. Entonces los periodistas le dicen, pero bueno, si ni confirmas ni desmientes, esto va a seguir estando ahí rondando y vamos a ir hablando de ello. Y dice, bueno, eso es bueno, mi nombre está en el candelero.
En este tiempo Alex Palou ha sido campeón y además también hay que destacar que en este tiempo pues se le ha vuelto a vincular a la Fórmula 1.
Nah, eso para mí...
¿No te lo crees?
No, para nada. O sea, vamos bueno. A ver, eso me parece que es una noticia para generar clics.
Está desmentido. Además con Red Bull, ¿eh?
Sí, además con Red Bull. Mira, está desmentido por su propio manager, el manager de Alex. Está desmentido por Alex. Está desmentido por Chip Ganassi. Y desde Europa, con una información sesgada que yo no sé de dónde la sacan, dicen que, bueno, que qué más quisiera Alex que ir a un equipo de élite como Red Bull, que es a veces informaciones que salen de medios bastante cercanos a Red Bull. Entonces, quien lo promulgó, que es un medio de comunicación norteamericano de Indianápolis, que suele estar muy bien informado, ¿no? Pero que no hay nada. Además, es que Alex en estos momentos está en una disyuntiva que es la siguiente. Aparentemente está feliz en la IndyCar. Está en un buen equipo y está consiguiendo unos resultados excelentes que le permiten consolidarse como un piloto respetado y con un gran palmarés. Pero después, por otro lado, en septiembre, en un tribunal de Londres, de jurisdicción comercial, tienen todavía el pleito con McLaren, donde McLaren le reclama 30 millones de dólares por todo lo que tuvieron que invertir en él cuando firmaron aquel contrato y por el adelanto que le dieron, ¿no? El equipo Chip Ganassi le está echando una mano en todos esos pleitos, porque claro, hay que pagar abogados y bueno, no sé si en un momento determinado si hubiera una sanción económica hacia Alex y tuviera que dar un dinero, no sé si le ayudaría. Pero después, por otro lado, en estos momentos Alex tiene un contrato muy bien cerrado con Chip Ganassi y si se quisiera ir del equipo tendría que indemnizar a Chip Ganassi. Por lo tanto, es que lo veo, vamos, a día de hoy me parece ciencia ficción.
28 años tiene, todavía.
Ya, hombre, y además es que además, mira, hay unas declaraciones recientes de él de esta misma semana, del martes, donde dice, vamos a ver, el año que viene yo voy a tener 29 años, ya no soy un rookie para llegar a la Fórmula 1. ¿Tú te crees que un equipo va a invertir en mí y va a tener la paciencia de darme 2 años para hacerme una disciplina a un nuevo monoplaza con una nueva reglamentación, a conocer toda la forma de trabajar en la Fórmula 1 y a conocer todos los circuitos? O sea, es que esa respuesta de Alex es absolutamente lógica, más cuando tienes en cuenta que Red Bull tiene una academia de jóvenes pilotos y en estos momentos tiene talentos más que suficientes para poder ser compañeros de Max Verstappen. No lo sé, ya me parece que bueno, lo que te digo, que es una noticia para generar clics.
¿Qué te esperas después del parón? ¿Quién ha podido dar un paso adelante o bueno, quién ha podido mejorar más?
Yo creo que vamos a ver una situación bastante continuista, ¿eh? Es la impresión que me da. Llegamos a un circuito como es el de Zandvoort, en los Países Bajos, una pista con un trazado que se ha modernizado, pero no deja de tener un diseño antiguo, ¿no? Por un lado, Pirelli va a llevar una opción de neumáticos más blanda que el año pasado, va a llevar 2, 3 y 4, siendo el 4 el más blando. La Federación Internacional de Automovilismo, en este circuito que hasta ahora la velocidad de tránsito en el pit estaba limitada a 60 km hora por ser muy estrecho, aunque es corto, se dice que este año van a subir la limitación de velocidad a 80 km por hora. ¿Qué quiero decir con esto? Entre que los neumáticos van a ser un poquito más blandos, que el circuito tiene exigencias de carga longitudinal y lateral en el neumático y que se aumenta la velocidad de tránsito por el pit lane, lo que se pretende es que en los equipos puedan contemplar la opción de tener dos paradas en vez de una, que hasta el momento ha sido la opción ideal en este circuito, al tener, bueno, pues una distancia, digamos, contenida y que se podía hacer bien con los neumáticos de otros años a una sola parada. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy, teniendo en cuenta cómo se comporta el McLaren en líneas generales, pues bueno, son los máximos favoritos. Y después va a depender de la climatología del fin de semana, que sobre el papel va a estar revuelta, no deja de ser un circuito muy expuesto, está muy cerca del mar. Y aunque el principio de semana en Zandvoort se inició bien, pues ya a partir del viernes y sobre todo el sábado, bueno, las condiciones van a ser muy variables, con sol, nubes, chaparrones, y después habrá que ver cómo incide el viento, que puede afectar a la aerodinámica de los Fórmula 1, y después también que esa cercanía con el mar y con las playas pues propicia que el circuito pueda cubrirse de arena si es traída por el viento. La arena que está cerca del circuito, pues ya sabemos que por medio de tratamientos químicos la tienen bastante inmovilizada, pero bueno, veremos a ver.
¿Qué te parece en sí el circuito?
A ver,
porque ya se ha ido asentando en el calendario.
Mira, era como cuando hablábamos de la 1 Ring, cuando se llamaba Österreich, ¿no? Ya en la época gloriosa de la Fórmula 1, cuando corrían pilotos como Gilles Villeneuve y James
Hunt. Ha tenido algún que otro cambio, pero
sí, bueno, pero a ver, era un circuito que era lo que era. Es que en aquel entonces los circuitos no estaban pensados para tener grandes escapatorias, no estaban pensados para tener un ancho muy grande. Los monoplazas no tenían la aerodinámica que tienen los del año 2025, entonces sí que podías ver algún tipo de maniobra, algún tipo de adelantamiento, pero tampoco fue una pista que fuera especialmente proclive o propicia al espectáculo. Entonces, bueno, va a depender muy mucho del desgaste de los neumáticos, cómo los equipos puedan encontrar los reglajes adecuados para que ese desgaste sea uniforme, para que te permita rodar más vueltas que tu rival, para que hagas las menos paradas en boxes. No creo que sea un gran premio especialmente movido, salvo, bueno, lo que solemos ver habitualmente, ¿no? Esa diferencia del estado del neumático y sobre todo la salida.
¿A quién ves como favoritos? Entiendo que McLaren seguirá siendo el dominador.
Sí,
¿no?
Aquí vamos a ver, va a depender de si Piastri o Norris inician el fin de semana con un buen pie y pueden marcar el ritmo desde los libres 1 y sobre todo conseguir la pole y hacer una buena salida. Son los que veo más obvio. Después ya condicionado con la temperatura del ambiente y la temperatura de la pista, pues bueno, ya puede estar ahí Mercedes a lo mejor en la pomada. Red Bull es una incógnita porque depende del circuito, es la casa de Max Verstappen, entiendo que tratarán de hacerlo lo mejor posible, y después tenemos a Ferrari que, bueno, que puede dártela de cal o puede dártela de arena. Y después en la segunda división, allí, ala, a ver quién se las compone.
¿Y Aston Martin?
Bueno, a ver.
Porque es que hemos tenido un poquito de todo en las últimas
carreras.
Sí,
por eso te digo, o sea, en Spa no fue especialmente bien.
Más
y,
bien, ¿no?
Y en Hungría, pues bueno, pudieron salvar los muebles, ¿no? Creo que esta pista, en cierta medida, si tenemos en cuenta otras actuaciones que se pudieron dar, por ejemplo, el año 2023, que fue el año, digamos, que Aston Martin empezó bien la temporada, e incluso en ese Gran Premio, si no recuerdo mal, creo que Fernando llegó a subir al podio en el año 2023, si no me falla la memoria, estoy hablando un poquito de memoria. Y bueno, sobre el papel, si encuentran el paquete idóneo entre todos los elementos que tienen, entre un suelo que les funciona y otro que no funciona, un alerón delantero que les va mejor y toda la cosa, pueden estar ahí.
Los Libres 1 el viernes a las 12 y media, a las 4 de la tarde Libres 2, el sábado a las 11 y media Libres 3, la quali a las 3 de la tarde, la carrera domingo a las 3. ¿Y de climatología que hemos visto?
Lo que te digo, a partir del viernes la cosa se pone revuelta.
Pero no tenemos claro si...
No, porque claro, puede dar muchas vueltas la cuestión. A ver, sobre el papel lo que es eso, sol, nubes, chaparrones, y después va a depender un poco la velocidad del viento. Es lo que te comenté antes, está, bueno, pues a día de hoy miércoles por ver, porque ya sabemos que aquí nos pasa mismamente en Asturias, nos dan una predicción y después resulta que el día de autos pues no concuerda.
Pues Chus, gracias como siempre, un placer estar de vuelta y tenerte con nosotros.
Nada, muchas gracias a ti, Martín.
Hasta aquí el Ser Motor Asturias, que hemos vuelto la semana que viene más. Adiós.
Ser Motor con Martín Gago.